Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu, ven aquí, Espíritu.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar al Espíritu Santo todos juntos, como iglesia, para que Él nos asista en este momento en que nos dedicamos a orar con el ejercicio de lección divina para el domingo 33 durante el año en el ciclo C. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, que es un programa patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este domingo próximo, la Iglesia nos propone usar el texto del Evangelista San Lucas en el capítulo 21, versículos 5 al 19. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. En ese entonces, a unos que elogiaban las hermosas piedras del templo y la belleza de su ornamentación, Jesús les dijo: llegará un día en que todo lo que ustedes contemplan será derribado sin dejar piedra sobre piedra. Y entonces ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál es la señal de que está por suceder? Y Jesús les respondió: cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo, ha llegado la hora. Pero cuidado, no vayan tras de ellos. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se asusten. Primero ha de suceder todo esto, pero en fin, no va a llegar enseguida. Entonces les dijo Jesús: fíjense bien, se alzará un pueblo contra otro pueblo, un reino contra otro reino. Habrá grandes terremotos y en diversas regiones habrá hambres y pestes, y en el cielo grandes señales temibles. Pero ante todo eso los detendrán, los perseguirán, los llevarán a las sinagogas, a las cárceles, los conducirán ante reyes y magistrados a causa de mi nombre. Y así tendrán la oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar su defensa. Yo les daré una elocuencia y una prudencia que ningún adversario podrá resistir ni refutar. A veces hasta sus padres y sus hermanos y sus parientes y amigos los entregarán, y algunos de ustedes serán ajusticiados, y todos los odiarán a causa de mi nombre. Sin embargo, no se perderá ni un pelo de la cabeza sin que el Padre lo sepa. Gracias a la constancia, ustedes salvarán sus vidas. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, para el primer paso del ejercicio de la lección divina, la lectura, nos preguntamos: ¿qué dice este texto? Y obviamente hay que entender el texto en su contexto. La primera lectura, tomada del profeta Malaquías, en el capítulo 3, el Salmo responsorial, que va a ser el número 97, y la segunda lectura de la segunda carta a los Tesalonicenses en el capítulo 3. Entender el texto en su contexto. Por eso la primera lectura y el Evangelio nos hablan de la tribulación final que tendrá lugar antes de que llegue la salvación. El pueblo de Israel en su larga historia siempre esperó en el Señor, atravesando por muchas pruebas y tribulaciones. Y así su fe se fue purificando. La Iglesia, al llegar al final del año litúrgico, nos presenta las lecturas que van a ir exhortándonos a confiar en Dios y a perseverar. Recuerden que estamos casi al final del año litúrgico. Y esta primera lectura del profeta Malaquías, que escucharemos este domingo, el último de los profetas, que en el final de su libro nos habla de la venida del Señor a su templo y de la purificación que habrá a través del fuego. Acuérdense que la impureza en Israel podría ser de varios tipos. Algunas clases de impureza se podía quitar con agua y otras solo con fuego, como nos dice el libro del Levítico. Esta impureza, o podría ser también como la lepra o el moho, es decir, esos hongos que se forman y hacen y destruyen las cosas, eran como un símbolo del pecado. Ya Dios había tratado de purificar la tierra en tiempos de Noé con un diluvio, es decir, con agua, y esto no había acabado con el pecado. Hacía falta una purificación más profunda, es decir, con fuego, y de esta nos habla Malaquías en este capítulo que se ha llamado el relato o programa vocacional de Juan el Bautista. Porque recordemos que Juan el Bautista dijo que él bautizaba con agua, pero que vendría uno mayor que él que bautizaría con fuego y con el Espíritu Santo. Y también Pablo nos va a hablar de una prueba de fuego. En realidad es Jesús el que trae este fuego a la tierra. Él mismo se sometió a esta dolorosa purificación, porque ya en la presentación de Lucas, al principio del Evangelio de Lucas en el capítulo 2, hablaba de la purificación de ellos, es decir, de María, de Jesús. Pero por nosotros, y cumpliendo las profecías que estaban en el libro de la sabiduría sobre el sufriente justo que es el Hijo de Dios, aquilatado con fuego como oro precioso, como nos dice el libro de la sabiduría. Y aquí sería bueno que nosotros recordemos que cuando uno tiene un metal precioso y quiere quitarle impurezas, como el oro, lo que se hace es ponerlo a un fuego más fuerte como para derretirlo y quitar las impurezas y dejar solo el oro. Nosotros debemos participar en esta purificación, es decir, morir con Jesús para resucitar con Él. Incluso completar con nuestros sufrimientos personales lo que va faltando en el cuerpo de Cristo. Pablo deseaba estar unido a Cristo de tal modo que deseaba la comunión con sus padecimientos. Pablo estaba crucificado con Cristo, como dice él. Y la lectura entonces, esto ha sido como un preludio para explicar un poco este Evangelio de Lucas, que nos presenta hoy un cuadro de grandes persecuciones, guerras, terremotos y otros fenómenos naturales. Al principio comienza este texto diciendo la belleza del templo, pero Jesús aclara que no quedará piedra sobre piedra. Y la Biblia nos habla con estas imágenes que han llegado a ser una realidad bien cercana para muchas personas. pero para cada uno de nosotros hay purificaciones dolorosas que nos limpian de nuestro orgullo y apego a lo que no es Dios, para poder aferrarnos más perfectamente a Dios. Y todos debemos pasar por la muerte, una travesía para la que nos debemos preparar durante toda la vida. Por eso es muy importante que no le tengamos el miedo a la muerte, sino que busquemos a esta nuestra hermana muerte, como llamaba San Francisco de Asís. Ambas lecturas nos exhortan a la perseverancia. Una buena traducción para este verbo que está en griego, que en griego se llama hipomoné, que quiere decir más bien el aguante, esta perseverancia que es como un aguante insistente. Malaquías le promete al que teme a Dios que después de la noche terriblemente oscura saldrá el sol de justicia con sus rayos sanadores. Este salir el sol llegaría a indicar la venida del Mesías, llamado en griego Anatolé, y en nuestras Biblias también se traduce como el germen. Este es Jesús, llamado justamente en la palabra griega Anatolé, que después va a hacer referencia en el famoso cántico llamado el Benedictus, que está en el capítulo 1 de Lucas, que dice que desde la salida del sol hasta el ocaso se alabará el nombre del justo. Pero antes de terminar este paso, la lectura, hagámonos unas preguntas como para ir recordando el texto. ¿Sobre qué hablaban del templo de Jerusalén algunas personas? ¿Qué les dijo Jesús a estas personas? ¿Cuáles preguntas le hicieron a Jesús? Y entonces, ¿cómo respondió Jesús? ¿Cómo les advirtió para que no se dejaran engañar? ¿Qué más pasará? ¿Cómo podremos dar testimonio de Jesús? ¿Qué pasará con aquellos que no acepten a Jesús? ¿Cuál es la forma en que dice Jesús que se salvarán sus vidas? Que esto es lo más importante. Para el segundo paso de la meditación nos preguntamos, ¿qué me dice a mí el texto? Vamos a hacernos unas preguntas para profundizar un poco más en esta palabra de salvación. Amigo, amiga, ¿en qué basas tu religión? Recordemos que mucha gente estaba muy contenta por el templo, las grandes piedras ornamentales que había, y eso era como el centro de su vida religiosa. Tú, ¿en qué basas tu religión? ¿En las cosas exteriores? Porque, lamentablemente, mucha gente ha usado a la religiosidad popular, las devociones particulares, que son muy buenas. Pero estas devociones y estas situaciones nos llevan a un verdadero encuentro con Jesús, el Cristo, o son como meras formalidades externas. Es muy importante que lo veamos esto, porque mucha gente hace un hincapié exacerbado en la relación personal que ellos llevan con cosas exteriores. A lo mejor las flores del adorno, a lo mejor los ostentorios, a lo mejor la belleza de cómo un orfebre ha podido hacer una corona para la imagen de Nuestra Señora, o no sé, los vestimentas con que vestimos, las procesiones, son cosas importantes, pero recordemos que esto nos debe llevar a la relación personal con el Señor. porque si no es un obstáculo. Hoy en día también asistimos a una sobreabundancia de falsos predicadores, inclusive gente que tomando el nombre del Señor y de la Iglesia pasa por alto la verdad del Señor. Hay mucha gente que inclusive habla y reúne a los demás diciendo que viene en nombre de Dios, con visiones y con cosas. Estoy consciente que, como dijo el Señor, vendrán muchos que se presentarán en mi nombre. ¿Voy a ir yo detrás de ellos? Cuidado con esto, amigos, cuidado con esto, porque hoy en día hay muchísima gente que se presenta así. ¿Cómo voy a ir preparándome entonces para no dejarme engañar? Me doy cuenta que si soy fiel a la verdad de Jesucristo, muchas personas, incluso creyentes, estarán en contra mío y me dirán, quién sabe, hasta mojigato, ¿qué te crees tú? Pero Jesús insiste en no temer. ¿Cómo me preparo? ¿Dejo al Espíritu Santo actuar en mí y que Él sea mi mejor defensa? Porque el Señor dijo, yo voy a ir a través del Espíritu, obviamente, a ayudarlos. Invoco al Espíritu Santo con frecuencia. Pido en oración frecuentemente su presencia en mi vida. Es la constancia en la oración, en la reflexión cotidiana de la palabra del Señor, en mi cercanía con Él, lo que mueve mi vida. Amigo, es muy importante que para terminar este paso de la meditación te preguntes, ¿cuál es la motivación que determina tu obrar? Esto es lo importante. ¿Cuál es esa motivación que hay interna? Los invito a que pasemos todos juntos al paso de la oración. ¿Qué le digo yo al Señor? Nosotros nos disponemos ahora a orar, es decir, orar es responderle al Señor que nos habla primero. Estamos queriendo escuchar su palabra salvadora, y esta palabra, como se dan cuenta, es muy distinta a la que el mundo nos ofrece, y es el momento de decirle algo nosotros al Señor. Y lo primero que nos nace es decirle, gracias Señor por tu palabra salvadora. Cada día que pasa estoy atendiendo mejor lo que tú me pides y lo entiendo como un plan de salvación. Es cierto, no es algo sencillo, fácil, sino algo que tú ofreces gratuitamente para todos, pero que también implica mi decisión firme de seguirte. Señor, dame fuerzas. En muchas ocasiones yo también me entristezco cuando hablan mal de mí y cuando otros creyentes me acusan por ser un buen servidor tuyo. Señor, que no me entristezca, que le dé gracias a Dios. Quiero servirte, quiero ser tu discípulo, quiero ser tu misionero, que no tenga miedo, como me has dicho. Señor, ayúdame en esta perseverancia, porque así me lo pediste tú. Te invito a que culminemos con el Salmo 26, nuestra oración. Y dile en el fondo de tu corazón estas palabras que brotan del Salmo y que tú las haces tuyas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el defensa de mi vida. ¿Quién me hará asustar? Si me acosan los malvados para devorar mi carne, ellos, mis enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Y si un ejército acampa contra mí, mi corazón no teme. Aunque me asalten las tropas, continuaré confiando. Una cosa pido al Señor y es lo que busco: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, admirando la belleza del Señor en su templo. Él me cobijará en su cabaña en el momento del peligro. Él me ocultará en lo oculto de su tienda, me pondrá sobre una roca. Entonces yo levantaré mi cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda ofreceré sacrificios entre aclamaciones, cantando y tocando para el Señor. Escucha, Señor, mi voz que te llama. Ten piedad de mí. Respóndeme. Busquen mi rostro. Mi corazón dice: tu rostro buscaré, Señor. No me ocultes tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo. Tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. Indícame, Señor, tu camino. Guíame por una senda llana porque tengo enemigos. No me entregues a la avidez de mis adversarios, pues se levantan contra mí con testigos falsos, acusadores violentos. Yo, en cambio, espero contemplar la bondad del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Para el momento de la contemplación, que es el cuarto paso del ejercicio de la lección divina, nos preguntamos: ¿cómo voy a interiorizar este texto? Yo te invito a que podamos repetir varias veces este versículo último del Evangelio que acabamos de leer, para que vaya entrando en nuestra vida, en nuestro corazón. Es decir, es como masticar esta idea para que vaya penetrando lentamente esta idea en nuestro corazón. Y es el versículo 19 que dice: gracias a la constancia salvarán sus vidas. Repítelo conmigo. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Y de esta forma nos vamos poniendo en contemplación. Y para el momento de la acción, ¿a qué me comprometo? Debe haber un cambio notable en mi vida. Si yo no cambio, entonces pues no soy un verdadero cristiano. Si estoy solo, te invito a que vuelvas sobre el texto, haciendo un profundo examen de conciencia sobre la vida y sobre la relación personal con el Señor y la constancia en la oración. Te invito a que pongas tus miedos delante del Señor y demostrar que quieres ser su discípulo y su misionero. Para eso trata también de hacer alguna obra de caridad donde puedas anunciar al Señor a algunos enfermos, pobres, privados de su libertad o necesitados. Y si estás en grupo, proponte una actividad que a todos nos ayude a demostrar que sí estamos convencidos de Jesús, el Cristo, el Señor. Una actividad que sea de esperanza, tal vez invitando a otras personas a conocer a Jesús, a su iglesia, como un signo de esperanza en medio de tantas contrariedades que vivimos. Trata de que tú y tu grupo se sientan misioneros en sus actividades. Amigos, queremos agradecer al doctor Emilio Chávez, que es doctor en teología bíblica, que nos ayuda con estas reflexiones. Y también yo quisiera invitarlos a que, si tienen internet, puedan visitar la página www.cristonautas.com. Allí van a encontrar muchos recursos. Y si ustedes tienen a alguien que tenga un teléfono que se llama smartphone o teléfono inteligente, hay una aplicación gratuita que se llama Cristonautas 1 para entender el texto en su contexto de toda la historia de la salvación. Los esperamos la semana próxima cuando les diremos: ¡Hola, Cristonautas!
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero dar su palabra. Quiero dar
una misión muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.